Exactamente, porque yo dije, o sea, está bien, pues, o sea, me puedes ayudar, pero antes de que me diera la propuesta, ¿no? Y me acuerdo que ese día íbamos en su carro y hasta me tomó la pierna. Y yo le dije, güey, quítate. O sea, no, no me hagas hacer algo malo, ¿sabes? O sea, es un miedo horrible y siento que muchas personas lo pasan por aprovecharse de la situación de que tú me trabajas o tú sales en este video o tú cumples con esto. Yo te ayudo, pero a cambio de que me des tu cuerpo o a cambio de una salida. A veces hasta así se ponen. Entonces yo misma con mis ideas me fui haciendo de mis cosas, de mis luces para que se viera mejor, calidad en mis videos. Y fue así como empecé a iniciar en el maquillaje. Pero llega el momento en el que mi mamá fallece. Desde muy pequeña, tenía como 10 años y se fue y ya. Pues nos hizo cargo, no nos preguntaba ni cómo estábamos, o sea, él. Nunca, o sea, siempre la que yo vi como figura paterna y materna al mismo tiempo fue mi mamá. Mi mamá tuvo dos parejas después de mi papá y fueron mujeres.
Okay.
Y la última que fue la que se quedó en todo el proceso, hace poco, hace como 3 meses, por lo mismo se suicidó. Y recuerdo que cuando ya voy entrando a mi casa, no sé cómo le hizo la persona que entró a mi casa. En cuanto dio el primer paso para dar el segundo, la perra se le dejó ir. Yo recuerdo que nada más vi que lo agarró de la pierna y pues esos perros son de pelea, ¿sabes?
Sí, que ya no lo
Entonces esos
soltó.
perros ya no los soltó.
Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de. Tenemos una gran invitada el día de hoy. Tuve el gusto de conocerla hace una semana aproximadamente cuando
Una
grabé
semana.
con Luna Malafama. Yareli, Yare, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por aceptar esta invitación. Siento que andas un poquito nerviosa.
Un
Pero
poco.
ahorita con la plática te vas a ir soltando. Recuerda, esto es una charla entre dos personas que se están conociendo, pero la intención es que sea como dos personas que se conocen de toda la vida. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿quién es Yareli? ¿Nos puedes contar un poquito más quién es Yareli y a qué se dedica Yareli en la actualidad?
Sí, claro. Pues mira, Yareli es una persona muy sad, muy sad, muy triste. Mira, yo me dedico, soy maquillista y soy modelo. Tengo una agencia que se llama Tropical Dance. Y pues ya tengo aproximadamente unos 4 años, lo del maquillaje. Que ya desde muy chiquita, pues ya me gustaba todo ese rollo. Me acuerdo que yo me compraba mis paletas y cosas así. Y pues ya tengo varios años en maquillista. En lo de modelo ya tengo 1 año. Y pues esa es Yare, básicamente.
¿Cuántos años tienes, Yare? Porque
Tengo
dices desde
19.
19 años, entonces empezaste a los 15 años maquillando.
Pues bueno, más bien desde chiquita siempre ya como que le hacía el intento, pero fijamente ya desde los 15 yo me ponía a hacer de que mis lives y la gente me patrocinaba, me mandaron maquillaje, o sea que desde los 15 ya como que fui
Ya cobrabas, se
agarrando el
podría
hilo,
decir.
exactamente.
¿Los live por
Sí.
dónde los hacías?
Por
YouTube,
Facebook.
Facebook.
Por Facebook,
Y ya a
así.
los 15 años ya tenías tus primeros patrocinios.
Sí, ya
Qué
los
chido.
tenía en el maquillaje.
Pero ¿cómo es que te llama la atención meterte ya de una forma profesional a lo que es el maquillaje? Una cosa es que
Que
te
te
pinturrujees ahí
maquilles.
para el novio, para el galán, a otra cosa dedicarte ya a esto de una forma profesional. ¿Cómo te adentraste a esto?
Pues mira, pues yo desde un inicio vi mucho mis cambios, porque muchas de las personas siempre inician con un maquillaje. Pues las maquillistas lo vamos a entender, siempre iniciamos con un maquillaje común, de que tranqui, de que un delineado, de que. Pero a mí siempre desde muy chiquita me gustó de que hacerme figuras en la cara, de que hacerme muchas cosas en mi cara, ¿no? Entonces no era un maquillaje tan común. Entonces por eso fue que mucha gente me conocía y me decía, oye, Ari, ¿me maquillas? Y yo era así como, me acuerdo que mi primer día, una señora me dijo, es que me voy a casar.
Y
Dice,
tú,
quiero que me
ay,
maquilles. Y yo, con
¿cuántos años
15 años, y
tenías?
yo, 15
15 años,
años.
no
Ahí era
manches.
a punto de cumplir, tenía unos meses antes de cumplir mis 16. Y yo me acuerdo que yo le decía, señora, pero es que yo nada más me maquillo, porque, pues, a todas las maquillistas sabemos que una cosa es maquillarte tú y otra cosa es maquillar otro rostro, porque tienes que saber como que el tipo de la piel, qué le queda, si tiene el párpado caído, o sea, son muchas cosas que, pues, a lo mejor en mi cierta edad no, como que no las comprendía aún, porque yo siempre estaba acostumbrada a mi rostro, ¿sabes? O sea, era como que, ay, yo me lo hago y si sale bueno y si no, también. Entonces recuerdo que esa señora se me arriba y me dice, es que necesito que me maquilles para una boda y yo. ¿Cómo? Y en eso me dijo, sí, dice, yo te compro lo que te haga falta. No sé cómo le hice, Gafe, pero yo de que la maquilla pasó, la maquilla pasó, no, yo estaba bien
¿Y
nerviosa.
cómo quedó?
quedó bien. Pasable. Al igual no me pidió el de que el maquillaje, porque de hecho déjame decirte que en el tiempo en el que yo inicié en el maquillaje, todas las maquillistas estaban como en un full color. Full color es de que, o sea, hacer colorimetría, mezclar los colores, saberlos difuminarlos, y era cosa que yo me quedaba de que yo no sé hacerlo, ¿sabes? O sea, yo solo era como de que, ay, me hago un delineado y normal, ¿sabes? O sea, como que lo básico que pues puedes aprender al inicio. Pero la señora hasta eso que no se manchó y no me dijo, hazme tal cosa. Entonces dije, ah, bueno. Me acuerdo que mi mamá llegó y me dice, te felicito, dice, le quedó muy bonito. Y yo, muchas gracias. No, pues mi mamá siempre fue como que mi pulso, ¿sabes? Como de que si te quedó bien, no te quedó bien, y haz esto, y haz el otro. Y fíjate, yo desde muy chiquita, yo no aprendí con una maestra. Yo aprendí viendo videos de YouTube.
¿A quién veías? A Yuya y cosas.
Oh. No, o sea, videos así de que yo buscaba, ¿cómo me puedo delinear la ceja? Porque antes, en el tiempo en el que yo inicié, la ceja era muy usada con lápiz. O sea, te la pintabas con lápiz y quedaba un cejonón bien marcado. Y yo me acuerdo que así inicié, me empezaba a hacer la ceja con un lápiz. Yo le decía a mi mamá, pero es que ¿cómo le hago? Porque siento que me queda muy marcada. Y ya me empecé a meter a YouTube y ya de que difumínale con esto y difumínale. Y así fue como empecé a aprender
a maquillar. Entre YouTube y tu mamá te enseñaron a maquillar. Ajá.
Y eso que mi mamá nunca se maquillaba así como que tan...
Justamente te iba a preguntar eso, ¿tu mamá es de maquillarse?
No, mi mamá no. Mi mamá siempre fue de que sus cejas, sus pestañas, boca y se acabó. No era mucho de maquillarse.
No era mucho, entonces tu mamá ya no vive.
No, mi mamá falleció hace 2 años y medio.
Lo siento mucho.
Gracias.
¿Cómo es? Ahorita me dijiste que tienes una agencia, no recuerdo si es de lo de modelo o
Sí, no la tengo yo, no es mía, estoy en esa agencia, okay. Que de hecho tengo aproximadamente como 1 año y medio, ya voy a cumplir los 2 años, que me contrataron para esa agencia.
¿Y qué es lo que es pintar también o modelas?
Pues fíjate que sí hemos hablado de ese tema, porque sí me quieren como que adentrar en el tema del maquillaje, pero en lo que yo entré fue como modelo. Y la mayoría de las veces me agarran como modelo urbana por mis tatuajes, por mi tipo de vestimenta y cosas así. Entonces, pues por eso fue que yo me metí así como modelo, porque la chava me dijo, es que bailas muy bien. Porque yo tenía como 3 meses siendo partícipe de un estudio de twerk, donde bailaban twerk. Entonces, pues yo le hacía todo. O sea, yo hasta la fecha, pues de que bailo twerk, de que salgo de modelo. O sea, aún así me pidan de que sales en modelo como con vestido y tacones. O sea, no hay ningún problema. Pero lo que más me llama a mí, pues es en vestimentas aguadas. Por lo mismo de mis tatuajes y mi estilo.
¿Eres más de ese estilo? ¿No eres más como de andar más apretada y todo ese rollo?
Sí, de hecho mi estilo es más así, más tumbadito, más aguado y más
abierto. Si te llegan a encontrar la bandita en la calle, tú eres más de andar como vato, diría.
Ándale, una amiga que se dando un saludo.
De que, a mí me gusta andar como vato. ¿No? Tú sí, eres igual.
Sí, es que es más a gusto, ¿sabes? Y no sé, como que, pues ya traigo la escuela, ¿sabes? Porque mi papá siempre también se vestía así como de que muy guanguito, ajá. Y me acuerdo que hasta usaba sus pañuelos así envueltos en la cabeza. Y dices, que se viste. Y hasta eso que, fíjate, hace poco se acaba de tatuar, no estaba tatuado. Pero a mí siempre también desde chiquita me llamaron los tatuajes y la vestimenta y como que pues ya lo traigo de escuela.
Ya traes ese recorrido. Bueno, lo sí. Has visto, ¿no? Uh-huh. La pregunta que te quería hacer, ya que tú modelas, ¿lo has hecho en lencería? ¿O lo has declinado? ¿Ha habido una oferta? ¿Sí lo has hecho?
Sí, sí lo he hecho. Tengo nada más un video. Bueno, no es tanto lencería, solo es como un traje de baño. Pero sí se lo he hecho. Y de hecho tengo una propuesta también para una revista de lencería. Todavía no sale, todavía no se hacen las fotos. Pero sí, sí lo he hecho y pues no hay ningún problema. También me gusta.
¿Y lo vas a aceptar?
Sí. Fíjate que eso sí está como que un poquito terrorífico, porque como yo desde muy chica siempre he tenido muchos complejos con mi físico. O sea, de que digo yo...
¿Por qué complejos con tu físico?
Porque, o sea, es que siento que todas las mujeres somos como un tanto así, porque dices tú, ay, es que se me ve ese gordito. Ajá, sí, porque dices tú, ay, es que se me ve esa lonjita. Y es que si me pongo esto más apretado de aquí, me salta esto, ¿sabes? Y yo físicamente no me siento como tan mal, pero digo, ya me veo en un vestido y digo, no, güey. No cabes ahí, ¿sabes? Y es como que ese pedo que yo tengo como en cuestión de yo decir, imagínate que me pongan una lencería de que viene apretada y se me salgan los gorditos por todos lados. Pero dije, pues no hay problema, ¿sabes? Pues es parte de...
Pero eso es el acomplejamiento que tú tienes. Sí. Te comento esto porque cuando me mandaste una pequeña descripción de quién es Yare, me llamó la atención siempre desde pequeña he vivido muy acomplejada por mi físico. Yo...
Así es.
¿Qué tiene? No, yo no le descifré el día que la conocí. No descifré qué tenías de malo. Dije, tiene los ojos bien, tiene el cabello bien, o sea, está sana. Entonces, sí. ¿Qué puede tener? No es... Ay, para no ofender, ¿no? Para no, uh-huh. no sonar muy Adrián Marcelo, digo, pero no es gordita, no uh-huh. es delgada, así en extremo. Digo, creo que es un...
Estoy bien.
Estás bien, digo. Entonces, ¿qué problema tienes?
Pues fíjate que es lo mismo que me dice mi familia. Me dice, es que yo no entiendo por qué te sientes mal. Porque ves que yo bajaba a mi casa y yo les decía, ¿cómo se me ve este vestido? No, es que se te ve bonito y es que te horma bonito y así. Y yo me vi al espejo y decía, no, ¿qué? O sea, y no sé por qué, ¿sabes? Porque desde muy pequeña siempre fui muy llenita, tenía mis piernas demasiado gorditas y siempre se me rompían los pantalones de las entrepiernas, por lo mismo de que estaba muy piernuda. Ese es un problema que siempre he tenido. Y me acuerdo que yo me sentía gorda, yo desde chiquita me sentía gorda porque es que no, güey. O sea, yo estoy gorda porque estoy rompiendo mis pantalones. Y mi mamá me decía, es que no estás gorda. Es más, te compro un pantalón más aguado. Desde ahí fue donde inició Yare tumbada, ¿sabes? Okay, porque me empezó a comprar ropa más aguada y era como que yo bebía. Ay, pues me siento más a gusto, me siento más yo. Y fue desde ahí, desde que también empecé con mi ropa más aguadita, más cómoda, le diría yo. Entonces, pues sí fue como de que desde ahí empezó todo.
Pero sabes lo que hay con... dentro de ese de esa ropa holgada.
Exactamente.
¿Y por qué no lo aceptas? O no, sea, aceptar sí. que estás, creo que en el estándar donde muchas mujeres quisieran estar, creo yo.
Pues sí, fíjate que me ha tocado mucha gente, bueno, en especial muchas muchachas que me dicen, ay, es que te ves bien bonita, ay, es que ese vestido, y así, o sea, gente que me da muy buenos comentarios, y yo por mi mente me pasa, imagínate, o sea, si tú te imaginaras lo que yo siento, el complejo que yo siento de decir, güey, no me siento bien con este vestido, y ella halagándome, o sea, digo, en los ojos de los demás me veo bien, pero yo por dentro no sé si es por parte de mi mentalidad que yo me sienta mal, como de que diga, no, güey, es que no me siento bien.
Es ¿sabes? Que mira, yo te puedo entender porque yo fui una persona muy delgada y era como, yo estaba complejado porque era muy delgado. Yo quería tener, pues, musculatura y me sentía mal porque era delgado. Entro uh-huh. al ejército y todavía, pues, imagínate, el no comer, el ejercicio... Yo estaba en el ejército y me sentía complejado. Yo decía, quisiera engordar, quisiera tener panza. De verdad era uh-huh. para mí el poder engordar y no podía, por más que comía, no engordaba. Cuando entré a las fuerzas especiales, me embarnecí de músculo, pero yo me seguía sintiendo acomplejado. Hoy en día ya tengo pancita y me siento bien. Lo contrario a lo que la gente pueda llegar a pensar... De, ay, güey, fuiste de fuerzas especiales y ya traes pancita. Me siento bien. Yo sé que saludablemente a lo mejor por comer tanto no está chido, pero yo me siento bien porque te entiendo el vivir por muchos años acomplejado de no sentirte bien. Entonces, pues, nos podemos entender por ese uh-huh. lado. Aquí, yo te preguntaba si lo has hecho en lencería, porque entiendo también... Pues una mala práctica que siento que ya no debería de existir, pero desgraciadamente sigue pasando, que es el hacia la mujer. El de decir, a ver, un casting de chicas, la más elegante, pues me la quiero comer. Uh-huh. Por no decir la palabra, para cuidar el algoritmo, pero ¿qué tanto lo experimentas tú día con día este tipo de situación cuando... te dedicas a lo del modelaje, sea holgada o sea con lencería, ¿tú te ha tocado vivirlo a ti?
Sí, fíjate que pues lo bueno de vestirme así prácticamente siempre ha sido porque todos los videos en los cuales me han contratado, que son la mayoría, siempre piden como que la vestimenta holgadita por lo mismo de mis tatuajes, pero también como me han pedido de que con vestido y así, mucha de la gente me decía, es que no se te ve bien. Porque ahí vuelvo a lo mismo, porque me decían, es que como una muchacha con vestido bien maquillada está toda tatuada, ¿sabes? Porque siempre como que tachamos en ese aspecto de que los tatuados siempre tienen que estar bien aguados, que porque son cholos o como lo quieran denominar. Entonces era como de que yo decía, no, es que siento que no es lo mío, ¿sabes? Y era por eso que yo me acomplejaba cuando la gente me decía, es que como una muchacha como tú, o sea, bien vestida, no, si no tuvieras tatuajes, te vieras mejor. ¿sabes? Y era como que eso yo lo pasaba en mucho tiempo, en los videos, porque había gente de espectadora mientras yo estaba grabando, había gente que se te quedaba viendo bien feo, o sea, y en eso habían chicas, y era como tú, que yo decía, no inventes, o sea, en vez de que apoyen porque soy una chica, o sea, al contrario, me decían, es que cómo, es que el vestido, ¿por qué el vestido y estás toda tatuada? ¿O por qué bailas así? Porque muchas de las veces me decían, es que necesito que en ciertas tomas, bailes, ah, Simón, sin pedo, ¿sabes? Y era como de que no, es que ¿por qué si trae vestido y debería de usar esa vestimenta, ¿sabes? Y siempre lo tachaban así. Y hasta la fecha lo sigo pasando. Muchas de las veces en mi agencia, fíjate que se manejan de diferente forma. Porque, o sea, como que dan un anuncio donde dicen, ¿sabes qué? Necesitamos a una chica para tal lugar, para tal fecha, tal hora y con estas características. Postúlense. Ya te postulas. Y es como de que le mandan las fotos a la persona a la que va a hacer el video. Y es como que ahí vuelve el mismo tema de que, no, es que ya está tatuado. Necesito una mujer más alta, con pelo largo, más güerita. O sea, todavía existen las denominaciones de que la necesito más alta, la necesito así, la necesito así, ¿sabes? Y es como que te dices, yo pensé que eso eran los tiempos de antes, ¿no? Cuando decían, es que una modelo tiene que estar flaquita. Una modelo tiene que estar alta, no tiene que tener tatuaje, ¿sabes? Y era como que todavía seguimos viviendo eso en el entorno del modelaje.
Pero de pedirte otra cosa.
Sí, ha pasado.
También te pasa.
Con las personas que cantan, me pasó una vez en un video, que el mismo chavo me dijo, te invito a salir. Y me quedé así como, ¿qué rollo, da? O sea, no era mi tipo, o sea, yo nada más iba modo profesional a cumplir con mi trabajo, a cumplir con mis horas y como que me estaban pidiendo. Y el chavo me dice, es que te invito a salir. Y yo, ah, pues sí, después, o sea, yo como que dándole el avionazo, ¿no? Y le dije, ah, sí, después. Y en eso me dice, no, dice, pero es que quiero salir en un... Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, vamos. Le dije, no, sabes que no. De un motel, quería llevarme un motel.
¿Quieres directo al...?
Ay, directo al grano. Pues me dijo que quería salir.
Invítame un café, ¿no?
Ajá, sí, yo era como de que, ay, mínimo invítame un café, no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Y yo le dije, ¿sabes qué, chavo? No. O sea, yo vine aquí a cumplir con tu video, porque era el chavo que cantaba. Yo vine aquí a cumplir con tu video y nada más. Ándale, es que te me haces bien bonita. Y es que esto y es que lo otro. O sea, no, pero sí se ha pasado. Y me imagino que a todas las chicas que están adentradas al modelaje, que necesitan salir en lencería, y más que nada como que es el foco más rojo cuando sales en lencería, pues los chavos están viendo con morbo y es como de que, ay, déjale, invito a salir.
¿Y por parte de los directores? ¿O directoras?
Sí.
También pasa.
Sí, tenía... No quiero nombrar, pero...
Sí, evitemos nombres.
Evitemos nombres, pero había una persona, de hecho, por esa persona yo conocía a la que es mi mejor amiga actualmente, y esa persona, pues sufrí de acoso por esa persona, que me decía, yo te apoyo en grabarte para maquillaje, porque yo ahí estaba más al entrar en el maquillaje, todavía no entraba a lo del modelaje. Me decía, yo te apoyo para tomarte tus fotos profesionalmente, sacarte videos y, o sea, me lo pintó todo color de rosa, ¿no? Y yo así, pero tú me vas a dar a cambio tu cuerpo. ¿Qué? No, estás mal. Estás mal, o sea, todavía no me pagaba, la persona no me pagaba porque yo la fuera a maquillar a cualquier persona. Hasta que llega el momento que tengo que maquillar a Luna, desde ahí pues me hice muy amiga de ella. Y pues de hecho gracias a ella fue cuando empecé nuevamente en el maquillaje, pero por esa persona que nos... Ambas fuimos amigas y es como de que hasta con los productores.
Al principio tú ahorita lo dices así como que, no, ¿qué te pasa? Pero cuando él te hizo la propuesta, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? Así era como, miedo. Era la palabra que te iba a decir, no sé si la alcanzaste a escuchar, miedo al qué puede pasar después.
Exactamente.
Miedo y al que te trunquen, miedo a muchas cosas, ¿no?
Exactamente. Porque yo dije, o sea, está bien, pues, o sea, me puedes ayudar, pero antes de que me diera la propuesta, ¿no? Y me acuerdo que ese día íbamos en su carro y hasta me tomó la pierna. Y yo le dije, güey, quítate. O sea, no me hagas hacer algo malo, ¿sabes? O sea, golpearte o qué sé yo, no sé, por desesperación, ¿sabes? Era como de que, no, ¿sabes qué? Tranqui, yo no voy por ese lado, si quieres yo te pago, no hay ningún problema, o sea, yo no te lo estoy pidiendo gratis. Pero en ese momento yo me acuerdo que estaba sentada ahí con unos nervios, porque esa persona malamente se parece a una persona de mi pasado que hizo un intento, o sea, estaba casi idéntico. Entonces fue como que reviví ese momento que dije, no, ya me quiero ir, ¿sabes? Porque yo decía, ¿dónde este niño? O sea, porque estábamos solos. Donde este niño se quiera atrever a hacer algo, o sea, es un miedo horrible. Y siento que muchas personas lo pasan por aprovecharse de la situación de que tú me trabajas, o tú sales en este video, o tú cumples con esto. Yo te ayudo, pero a cambio de que me des tu cuerpo, o a cambio de una salida. A veces hasta así se ponen, a cambio de una salida, yo te grabo. O a cambio de esto, yo te hago esto, ¿sabes? O sea, como que lo ven con ese lado de convenio, cuando por mí, pues no es por ese lado, ¿sabes? Pero sí es mucho miedo.
Yo te pregunto esto porque pues he tenido diferentes personas que me han comentado lo mismo, desde productores hasta artistas, que han sufrido, pues que han sufrido, que les piden ciertas cosas a cambio de, digo, es muy común. Entonces esto es muy común. Y a lo mejor entremos por el tema de los raperos o músicos, lo que te toque. Quizá ellos son de la idea de que pues esta chica viene a mostrar su cuerpo y pues yo le invito a cotorrear, hacemos algo y se acabó. Se cuelgan, o yo siento que se pueden colgar muchas veces de su fama. No busco culpables, porque no soy machista, no soy feminista tampoco, estoy en la delgada línea de lo neutral. Pero ¿crees que esto se deba a que muchas mujeres han sido permisivas con el hecho de decir, va, busco algo a cambio porque quiero andar con X persona, X artista, busco una oportunidad de ser su novia y de esta forma puedo crecer? ¿Crees que mucha de esta culpa la tengan las chicas?
Pues siento que en cierta parte sí, porque como has vivido en ese aspecto de estar conviviendo con famosos, con raperos, con camarógrafos, con productores o lo que sea, sí me he topado varias chicas que sí lo han hecho. O sea, que sí es de que, sí, está bien, yo te acepto. O sea, acepto una salida a cambio de que tú me grabes. O sea, porque sí lo he vivido. Pero siento que ya como que las personas lo ven como que todas somos iguales, ¿sabes? Ahí viene el de todos somos iguales.
Que tiene que ser de huevo, ¿no?
Exactamente. Y sí, fíjate que muchas chavas sí lo hacen porque dices, ay, es que me va a grabar fulanito de tal. Y como tiene tantas vistas, o como grabó a fulanito de tal y también es bien famoso, me lo puedo pegar para yo también estar igual que él. Cosa que pues realmente no es cierto. A lo mejor, pues muy malamente, solamente se sirven en el hecho de, ay, te grabo y te doy una patada y bye, ¿sabes? Y es por eso que siento que realmente sí las personas como que se agarran de ese aspecto de que, pues sí me va a aceptar porque soy fulanito de tal, ¿sabes? O sea, porque tengo tantas vistas, siento que sí me va a aceptar una salida, o un beso, o X cosa. Entonces,
o ir
sí
directamente al cinco letras, ¿no? Te comento eso porque, mira, yo estuve en las fuerzas. Hay muchísimas mujeres dentro de esta institución, pero también, a pesar de que Sedena diga una cosa, la realidad dentro de la institución es completamente diferente. Entonces te das cuenta cómo llegan cinco chicas, un ejemplo, y las cinco chicas vienen con toda esta intención de trabajar, de hacer algo, pero rápidamente caen los buitres, que son gente que te puede dar un grado, gente que te puede apoyar en, ay, asciendan a esta chica. Y empiezan a tirarles como el perrazo a las mujeres. Y no falta, ¿no? La que dice, Simón, yo le doy. ¿Por qué? Porque está consciente de que van a relax, de que nadie la va a traer al pedo, pero también la pueden ascender a cabo muy rápidamente. Entonces, muchas se cuelgan de utilizar su cuerpo para obtener ciertas cosas a cambio. Ya después la chica o empieza a la agarran 1 o 2 años y por ahí la patea el general, ya después la agarra el coronel, ya después la agarra el capitán, y a lo mejor ya trae 1 o 2 crías, y al final la termina agarrando el cabo, el soldadito, ya con 30 y tantos años de edad y con 3 hijos de diferentes güeyes. Así de verdad, exacto, muchas mujeres terminan ahí, que terminan siendo piezas reemplazables, porque todo el tiempo el anciano, el viejito que trae un águila y estrellas, o sea, un general o un coronel, pues él sigue envejeciendo, pero sigue teniendo el mismo cargo. Y una vez que su mujer o su chica que él trae ya empieza a dejar de ser quizá atractiva para él o ya se enfadó de ella,
La bota
y viene entrando otra chamaca de 18 años, 19 años, de muy buen ver y como estaba ella hace 2 o 3 años. Entonces son piezas reemplazables en ese sentido. Sí. Y desgraciadamente me tocó ver muchachas que venían con toda la actitud y sufrieron muchísimo y nunca las dieron. Pero andaban al pedísimo. Porque me tocó ver a una muchacha que después me la encontré en un desfile. Ella era de aquí, de Guadalajara, y terminó en el desfile. Y digo, güey, ¿qué pedo? Me la lleva toda madre con ella. ¿Qué es aquí? Pues, güey, me traen al pedo. Sigo el pedo. Porque así como una mujer puede agarrar una fama de, es bien de la vida alegre, también agarran la fama de no. Esta morra la traen al pedo porque no se presta a estas cosas. Entonces, literal, esta chava andaba al super pedo y digo, todo por otras mujeres que permiten este tipo de actos, terminan perjudicando a las que quieren hacer las cosas bien. Aquí yo te pregunto a ti, ¿crees que estar en el lugar donde tú te encuentras puedas llegar a crecer, puedas llegar a superarte? ¿O llega un punto en el cual te van a truncar, te van a acampar porque no quieres dar más allá de lo que ellos te están pidiendo?
Pues fíjate que en cierta parte sí, porque ya ahorita, pues a lo que llevo recorrido, que no es mucho, en este ámbito del modelaje y del maquillaje, sí me he encontrado en muchas personas que lo piden todo a cambio de, ¿sabes? Y es como que muy difícil porque tú dices, yo quiero hacer las cosas bien, ¿sabes? O sea, no necesito que me des algo a cambio porque por algo yo estoy trabajando y quiero lograr lo que yo quiero ser, ¿sabes? Que es ser maquillista y ser modelo.
Que tienes el talento.
Pues sí, yo pues sí. Entonces es como de que digo, sí es algo difícil porque pues muchas personas piensan que es el lado fácil, ¿sabes? Y en cierto momento siento que sí me van a pausar, pero eso sería ya dentro de mí. O sea, yo ahorita lo que estoy haciendo es pues estar con Luna, que soy su maquillista fija. Sí siento que en algún cierto momento puede que llegue a separarnos, pero ya iniciaría yo por mi parte. O sea, no por tener que tener un camarógrafo, a lo mejor yo ya iniciaría conmigo para no tener ese tope y seguir avanzando. Porque el maquillaje siempre hay muchas técnicas y siempre salen muchas cosas nuevas, entonces siento que no tendría como que un tope. El tope siento que me lo pondría yo misma en el hecho de decir, no, es que ya se acabó mi equipo, ¿sabes? Entonces sería yo misma volver a reiniciarlo y seguirle. Entonces siento que no habría ningún tope a menos de que yo me ancle con otra persona.
¿Creabas contenido? Me platicaste que para Facebook.
Sí, para Facebook.
¿Sigues creando contenido?
No.
¿Y no crees que es el momento en el que retomes la creación de contenido nuevamente? Que estamos viviendo, creo que un momento dorado los creadores de contenido, que podemos ser bien remunerados por lo que estamos haciendo. ¿No crees que es momento para que lo retomes?
Pues estaría bien, fíjate que sí lo he platicado con mi familia en esa cuestión, porque todo le platico a mi familia, ¿sabes? Y es como de que digo, sí quisiera ya comprarme una cámara y volver a lo mismo. Pero ahí te va.
Tú traes un teléfono, ¿no?
¿Mande?
Traes teléfono, ¿no?
Sí.
¿Para qué ocupas una cámara?
Digo, para más calidad, porque en cuestión del maquillaje, pues siempre se tiene que ver la mejor calidad posible. Ya que, como te explico, cuando yo inicié en el maquillaje, siempre era como de que mi cámara normal, fíjate, te voy a contar algo que estuvo bien chistoso. Era mi cámara normal, mi buró, y la ponía en una botella. O sea, mi tripié era una botella. Y así empezaba. Ya después me fueron patrocinando de que te voy a mandar unas brochas, te voy a mandar esto, te voy a mandar el otro. Y yo decía, es que no tengo el dinero porque estoy muy chica. Todavía no, ni siquiera salía de la secundaria, me parece. Y estaba muy chica y yo decía, es que no tengo dinero para comprarme el aro. Era cuando estaba el boom de que te comprabas un aro de luz y eras la onda, ¿sabes? Y decía, es que yo no tengo para comprarme un aro. O sea, todo era para mejor calidad a mis videos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que me patrocinaba sí me pedía como que, oye, es que necesitas más luz para que se pueda ver mejor las sombras, o mejor el ángulo, o cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo le decía a mi abuelita, es que necesito un aro. O sea, ¿cómo puedo hacer un aro? No me la vas a creer. Mi mamá tenía una bocina de las grandotas, y era, pues, o sea, el tripié ya no lo utilizaba. Y dije, ¿cómo le puedo hacer el aro? Le dije, Maurita, espérame, ahorita vengo. Me subí a mi azotea y me acuerdo que yo tenía una bici desde muy chiquita. Le quité el rin y lo pinté. Y alrededor le puse luz LED. Y ya lo puse, ¿cómo? No sé, pero lo puse en el tripié y ese era mi tripié de luz. Y era así como yo empezaba y ya la gente me decía, no, pues es que ya se ve más luz, es que ya se ve esto y es que ya se ve el otro. Entonces yo decía, bueno, ya vamos mejorando, ¿no? Y ya después me agarré una tabla, me compré unos focos. Mi abuelita no sé cómo hizo para enseñarme eso, pero me hizo hacer las conexiones porque iban a hacer tres focos de un lado y tres del otro. Entonces se tenía que conectar a un mismo cable. ¿Cómo le hice? Tampoco lo sé. Mi abuelita me enseñó. Y era así como yo empezaba. Yo le dije, mamá, es que necesito un espejo. Y mi mamá me dice, pero es que ¿de dónde lo vamos a conseguir? Oye, mamá, ¿me regalas el que tienes en el baño? Y yo dice, sí, agárralo. Y ya, pues no sé cómo lo pegué. Y también lo pegué. Ya tenía como mi típico vanity, que en ese momento se estaban utilizando. Estaban carísimos en ese momento. Y yo decía, es que yo no lo puedo comprar. Entonces yo misma con mis ideas me fui haciendo de mis cosas, de mis luces, para que se viera mejor calidad en mis videos. Y fue así como empecé a iniciar en el maquillaje. Pero llega el momento en el que mi mamá fallece. Todo se me cayó. O sea, yo dejé el maquillaje por completo porque siempre era como de que yo llegaba de la escuela y yo le decía, mamá, es que tengo un video. O sea, porque los que me patrocinaban me decían, ¿sabes qué? Un ejemplo, martes y miércoles tienes que transmitir a las 12, 1 de la tarde. Ah, va. Entonces yo llegaba corriendo de la escuela y yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Es que tengo transmisión. Sí, está bien, yo acomodaba mi spot. Me acuerdo que yo tenía un lazo donde tienes la ropa. Puse una cortina detrás de mí, mis cosas, yo las prendía, no comía. Y la única que se arrimaba, mi mamá me dejaba un plato de fruta. Me decía, ¿para qué comas algo? Y mientras yo estaba en el live, porque siempre era muy cotorreadora, o sea, siempre soy muy cotorreadora, y le decía a la gente, no, pues que ahora hice esto, mientras me maquillaba y comía. Y me acuerdo que mi mamá siempre estuvo ahí, ¿sabes? Entonces cuando fallece, yo dije, ya, ¿sabes? O sea, yo le paré y ya dejé de transmitir, dejé todo, literal, dejé todo. Y hubo un tiempo después de un año y medio de su fallecimiento que yo dije, voy a volver a hacerlo. Porque ya mucha gente me decía, ¿por qué ya no haces live? ¿Por qué ya no haces esto? Y es que ocupo que me maquilles. O sea, literal, yo dejé de hasta maquillar a la gente. Dice, es que no puedo. Me acuerdo un día que me senté y dije, va, voy a volver a iniciar. Prendí todas las cosas, puse mi celular y me agarré llorando. Yo decía, es que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, y no podía. Y hasta la fecha, fíjate que siento que ya estoy más apta para volverlo a hacer, pero sí ya quisiera hacerlo como de una mejor manera, como que comprándome una cámara y pues ya hacerlo de mejor calidad. Pero sí, en ese tiempo yo no podía. Me sentía muy mal porque yo decía, es que mi mamá no está. O sea, ya, ¿quién me va a arrimar mi plato de fruta, sabes? Y era como que no podía. Y hasta la fecha no he vuelto a hacerlos.
Veo que te duele. Veo que el platicarnos esto, y traigo los lentes, están empañados y aún así me percato que tus ojos se ponen vidriosos. Pero pues es momento de que lo vuelvas a hacer, de que retomes esta creación de contenido que tú hacías. Utiliza también este podcast para puentear y que la gente vaya y siga a Yare. Y sobre todo, yo lo veo de esta forma en memoria de tu mamá, que estuvo ahí al pie del cañón y creo que ella no quisiera que abandonaras algo que tanto te encanta a ti. Y creo que pues es mejor que estar haciendo algo que en algún momento tú sabes que te van a truncar, que te van a pausar porque te van a pedir algo que tú no estás dispuesta a dar, y creo que sería mejor que te dedicaras a crear este contenido, que tú misma eres tu patrona, la chida, que tú sabes a qué horas vas a transmitir, a qué horas vas a pintar, y puedes crecer más por este lado que quizá por otro lado donde te van a pedir algo más allá. Yo te pregunto, o te digo más bien, no es tan necesaria una cámara. Sí, entiendo lo que es el tema de la imagen, pero creo que la gente perdona más una mala imagen que un mal audio. Y pues todo es progresivo, vas comprando ahorita, no sé qué teléfono traigas, pero ya la gran mayoría de teléfonos graba muy bien, de una forma muy aceptable, y poco a poco pues ya es empezar a invertir en equipo conforme te vaya dando. Entonces creo que el decir no tengo una cámara no es el pretexto para no querer crear contenido. Creo que tú misma pones ese pretexto, pero en realidad no quieres hacerlo porque te cuesta el hecho de decir quién me va a poner el platito de fruta, y pones como pretexto esto.
Sí.
No lo hagas.
Pues fíjate que sí, muchas veces lo he tratado como que de manejar, porque yo digo, sí me estoy poniendo muchos peros en esa cuestión, pero digo, bueno, ya vamos a volver en cuestión del maquillaje, porque fíjate, mucha gente me conoce por esa misma red que yo hice. Entonces dije, ya voy a volver pronto. ¿Cuándo? Próximamente.
No, ¿cuándo? Porque este podcast, cuando
ya
salga...
Definitivo, cuando salga este podcast ya te voy a tener unos 2-3 live hechos.
Vale.
Va.
Quedamos. Lo que se dice con la boca se sostiene con los varios, ¿eh?
Ok.
Así que cuando este episodio salga, gente, vayan a seguirle. Saben que sus redes sociales van a estar apareciendo aquí y ya pueden caerle a ver sus en vivos o pues de todo salen, ¿no? De sí, las personas que se quieran pintar todo. O de las personas que terminaron enamoradas de Yar en este episodio, pues vayan a consumir su contenido. Ya lo pactaste, ¿eh? No es de que va a llegar la gente, comandante,
ya está dicho.
No encontramos sus redes, no. Esto te va a obligar a crear contenido. Nos platicabas que sufriste en algún momento una situación pues nada agradable. ¿Te gustaría contar esto que nos platicaste?
Sí, claro. Fíjate, mira. Eso fue
cuando te quedaste en cuando yo tenía. No es por morbo, simplemente es... Después de esto me gustaría hacerte una pregunta. Ya la tengo formulada en cuanto tú me contestes.
Ok, mira, el suceso pasó cuando yo tenía aproximadamente 9 años, 9 o 10 años. Me acuerdo que en ese momento estaba mucho de usarse en los niños de que la jugarrera con tazos. Me acuerdo que mis hermanas estaban muy pequeñas, pero yo tenía 9 años. Entonces yo me salía, mi casa no estaba muy grande. Lo que sí estaba muy grande era el patio, o sea, estaba enorme el patio. Me acuerdo que me salía a jugar y me acuerdo que ese día mi mamá salió a comprar la despensa, fruta y verdura y cosas así, ¿no? Nos dejó solas porque mi papá se fue a trabajar. Entonces recuerdo que enfrente de mi casa había una casa de 2 pisos. En el segundo piso ampliamente podías ver toda mi casa. Entonces recuerdo que yo estaba jugando con mis hermanas y una persona se para en su ventana y me empieza a enseñar monitos, osos. Y de que ven, y ven, y ven. Pues uno como niño viene emocionado porque eran osos muy grandes. La película de eso, ¿no? Que sale con un globo. Ándale, haz de cuenta, no quieras ver más, en verdad. Y yo me acuerdo que viene emocionada. Yo decía, ay, es que ya sacó el más grandote. Y yo le decía a mis hermanas, mira ese oso, mira. Porque tenía varios, no sé de dónde lo sacó, pero tenía varios. Entonces recuerdo que ya después empezó a hacer señas significativas, ¿no? Entonces fue ya cuando empecé a cliquear que dije, no, esto no está bien. Y yo recuerdo que tenía una perrita, que es una perrita pitbull. En ese momento yo le puse muñeca, era mi muñeca, porque esa perra no se me quitaba. O sea, yo iba al baño y la perra iba al lado de mí. Yo iba a cualquier lado y la perra estaba al lado de mí, ¿sabes? Y haz de cuenta que recuerdo que yo dije, no, esto ya no está bien, ¿sabes? Me metí a la casa y en eso yo me salí al baño y la perra iba conmigo. Cuando de regreso, mi puerta tenía un seguro, el manual y el de la llave. Y no tenía ninguno de los dos, o sea, solamente estaba cerrada. Y recuerdo que cuando ya voy entrando a mi casa, no sé cómo le hizo la persona que entró a mi casa. En cuanto dio el primer paso para dar el segundo, la perra se le dejó ir. Yo recuerdo que nada más vi que lo agarró de la pierna y pues esos perros son de pelea, ¿sabes? Sí, que ya no entonces lo soltó. Esos perros ya no lo soltó. O sea, empezó a mordisquearlo bien feo. Y, o sea, muñeca. No, fíjate que yo estaba bien asustada porque empecé a ver que salía mucha. Y como mi perrita era blanca, pues todo el hocico lo traía lleno de sangre. Yo le gritaba, muñeca, muñeca. Hasta que no supe de dónde agarré las fuerzas que le grité y la persona se la zafó y se fue corriendo a su casa. En cuanto yo vi que corrió, no, pues corrí a cerrar la puerta, le puse todos los candados, todos los seguros abiertos y por a ver cómo le hice, yo no sabía porque en ese momento, y no se me va a olvidar, recuerdo que sentía así como una tensión bien fea. O sea, la espalda la sentía caliente. O sea, yo sentía que ni siquiera me podía ni parar, ¿sabes? Como que de los nervios y del susto que yo tenía en ese momento. Y recuerdo que ahí me metí, mis hermanas estaban viendo televisión, no se dieron cuenta de nada. Y yo recuerdo que me senté en el piso y estaba llori, llori. Y mi perrita, o sea, la mitad del cuerpo de ella estaba arriba de mí como protegiéndome, ¿sabes? Y yo estaba llori, llori. Recuerdo que mi mamá llegó y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Pues vio a la perra toda llena de sangre, pensó que me había mordido o pensó que me había atacado a mí, ¿no? Entonces, pues ya como pude, le conté y recuerdo que mi mamá, teníamos machetes porque en la parte de mi patio pues había mucho pasto. Entonces, pues cortaban con los machetes y que se sale mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre era bien ajerosa, mi mamá era bien ajerosa. Y recuerdo que se sale con la señora y le dice, a ver, pues, ¿qué onda, pues? ¿Cómo está el pedo? Y la persona no salió. Llegó la policía, mi mamá le habló a mi papá, también mi papá llegó a querer hacer pleito, porque yo estaba bien asustada. O sea, en verdad eso me causó mucho conflicto en ya no querer salir a la escuela, en ya no querer salir ni siquiera de mi casa. Porque, o sea, literal, tú dabas un paso afuera de mi casa y volteabas y veías el segundo piso de la casa de la persona. Entonces yo ya no quería comer. O sea, yo dejé todo en ese momento porque yo tenía mucho miedo. Mi mamá me decía, es que vamos a la escuela, yo te llevo, vamos a la escuela. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y no comía. Y recuerdo que si no hubiera sido por esa perrita que yo tenía, no sé qué me hubiera pasado, porque estaba muy chiquita. Yo recuerdo que desde muy chiquita siempre he sido chaparrita, entonces pues fácil me podía llevar, ¿sabes? Y recuerdo que pues esa perrita ya no supe qué se hizo. Y fíjate, te voy a contar una historia bien rara, porque días después salimos a la calle y de regreso llegamos a una vinatería a comprar cosas que nos hacían falta. Entonces recuerdo que llegó una persona en una moto y le empieza a gritar, fulanita, a la perra, fulanita, no, la perra. Mi papá la tenía con unas cadenotas porque estaba muy pesada, o sea, la perra se veía muy, muy pesada. Entonces recuerdo que le gritó, no, pues la perra en corto, se le soltó a mi papá. Y en eso mi papá se le arrima y le dice, ¿es tu perra, verdad? Y le dice, sí, es mi perra. Y ya en eso, la perra en cuanto le hizo fiesta, terminó de hacerle fiesta a la persona y yo me paré y la perra se sentó a un lado mío. Y ya no se separó de ahí. Y ya en eso le dice, sí, es mi perra, mira, y le enseñé el celular. Le dice, mira, es que ya tiene medallas, tiene trofeos y de que ha ganado. Pero no era perro de pelea, o sea, ni siquiera tenía las orejas cortadas. Ese perro era como que, no sé en qué estaba, pero ganaba mucho. Entonces le decía, sí, dice mi perro, pues se me escapó, se me fue, ya desde ahí ya no lo volvió a ver. Y dice, pero nomás por la acción que acaba de hacer mi perra con tu hija, te la voy a dejar. Porque yo me acuerdo que la agarraba a mi perra y yo decía, no, mi muñeca, no te la lleves. Yo le decía llorando, no, no te la lleves, es mi muñeca. Y ya me dijo el señor, te lo voy a dejar. Dice, nomás porque vi la acción que hizo, que después de hacerme fiesta, se fue contigo. Y ya mi papá le empezó a contar, no, pues ¿sabes qué? Pues por esa perra, mi hija, así, así le empezó a contar todo el rollo. Dice, esa perra es tuya. Ya hasta después que tuve que cambiarme de casa donde estoy actualmente y pues mi casa es muy pequeña, o sea, no podía tenerla. Entonces se la llevaron a un lugar y ya desde ahí ya no volví a ver a mi perrita que me salvó de ese momento tan desagradable.
¿Pero sigue viva?
La verdad no sé. Yo desde ese momento ya no supe nada. Porque mi papá se la llevó a un terreno en donde él trabajaba, porque mi papá es soldador. Entonces se la llevó para que cuidara. Ya desde ahí ya no supe nada. No sé si está viva, no sé.
¿No le has preguntado a tu papá?
No tengo tanto contacto con él.
¿Y eso por qué?
Pues, como dirían, él se fue por los churritos y ya no regresó. Desde muy pequeña, tenía como 10 años y se fue y ya. Pues nos hizo cargo, no nos preguntaba ni cómo estábamos, o sea, él... Nunca, o sea, siempre la que yo vi como figura paterna y materna al mismo tiempo fue mi mamá.
¿Y qué pasa entonces después de la ausencia de tu mamá y de la ida por churritos de tu papá? ¿Quién se dedica a ustedes? ¿Quién se hace cargo de ustedes?
Mi abuelita, mamá de mi mamá. Ella es la que se encarga de nosotros y pues yo también la apoyo. Pues toda mi familia, fíjate que yo con mi familia no tengo ningún problema por parte de mi mamá. Porque ellos siempre nos han ayudado y siempre nos han apoyado.
Entonces, las superabuelitas, ¿no? Como
sí,
siempre.
A mí también me
sacó adelante mi abuelita.
Sí. No, ojalá y viva eternamente esa señora.
¿Pero no le preguntarías, por ejemplo, a tu papá de, oye, qué onda con mi perrita? ¿No te gustaría volver a recuperar a...?
Sí, fíjate que sí. No sé qué reacción tendría, pero yo en cuanto la vea me voy a agarrar me voy a agarrar llorando.
¿Hace cuántos años te la retiraron?
Hace como unos... 8, 9 años, ya tiene rato.
¿Y crees que siga viva?
No sé, esperemos que sí, esperemos pronto volverme a encontrar. Y si no, pues le agradezco. Le agradezco a esa perrita infinitamente porque sí fue un trauma muy feo. Que pues a lo largo de mi vida sí lo he cargado un poco por lo que te había mencionado con esa persona que actualmente me ofreció darme beneficios. O sea, yo me acuerdo que lo volteé a ver y, o sea, literal la cara la tenía... La primera persona que me hizo vivir ese momento tan desagradable y yo dije no. Entonces todavía sigo cargándolo y digo, gracias a esa perrita no pasó.
Gracias a la muñequita.
A la muñequita.
Qué chingón.
Que no se llamaba muñeca, quién sabe cómo se llamaba, pero...
Pero para ti era la muñeca, ¿no?
Uh-huh.
¿Y tus padres lo dejaron así o con lo de esta persona, el innombrable, el que no debe ser nombrado? ¿O qué pasó con él? ¿Escapó? ¿Siguió ahí?
Creo que sí escapó. La verdad, yo no recuerdo porque, pues, como que siento que del shock que pasé en ese momento me bloqueé y yo ya no supe nada. Porque después de eso duré como fácil, como unas 3, 4 semanas, un mes más o menos, y yo me cambié de casa. Por lo mismo, de que mi mamá ya veía que pues ya no quería salir a la escuela, que ya no quería comer, o sea, por el miedo, nos tuvimos que cambiar de casa, entonces ya no supe qué fue de esa persona. Pero era, pues, era un señor ya mayor, o sea, tenía fácil 40 años. O sea, ya estaba grande y me acuerdo que salía a echarse su toque y todo ese rollo. Entonces fue como un trauma bien,
Pokémon.
Bien feo. Sí.
Yo, la pregunta que te comenté, que ya tenía formulada, fue cuando escuché que había sufrido una situación de esta, lo primero que me llegó a la mente fue, ¿tienes novio?
No, actualmente no.
¿Pero no tienes algún conflicto hacia los hombres? ¿Por lo que hizo una persona en su momento o si existe ese conflicto?
Fíjate que al principio sí lo tenía porque mi primer novio formalmente fue a los 15, 16 años. Entonces sí era como que yo lo veía y yo decía, es que, o sea, con el miedo, ¿sabes?
Claro.
Porque decía, no manches, donde se quiera pasar de lanza también. Y era como que ya después lo fui manejando.
Muñeca, ¿no?
Y ya no está mi muñeca exactamente, pero ahora tengo mi Luna porque mi perrito se llama Luna. También me protege un chico. Y yo, no es esa Luna. Pero pero sí, al principio sí tenía mucho conflicto con eso porque yo decía, imagínate donde me pase lo mismo o donde quiera hacer lo mismo. Entonces sí era muy feo, pero ya después con el tiempo pues empezaba a hablar con mi mamá porque muchas veces todavía seguía llorando. Actualmente yo le decía, mamá, es que tengo mucho miedo de salir a la calle y que pues un vato sí se le vaya a hacer fácil, ¿sabes? Entonces pues ya después con el tiempo lo fui manejando y ya actualmente no tengo tanto ese miedo.
¿Pero has tenido más novios aparte de cuando eras quinceañera?
Sí.
Entonces ya no existe ese conflicto, pues.
No, ya no. O sea, no es como que haya tenido los grandes novios, ¿eh? Pero no, ya no. Ya no lo tengo. Ya, de hecho, después de eso mi papá me metió a un no sé cómo se le llama, una institución de boxeo. Literal, hasta me dieron el papel de boxeadora profesional porque ya me denominaban como blanca. Y fue por lo mismo, porque me dijo que quiero que te defiendas. Porque a lo mejor en algún cierto momento ya mínimo sabes darle un golpe y correr o gritar, ¿sabes? Porque sí fueron varias veces, no era la única vez la cual yo sufría de que una persona se quería acercar a mí de mala manera. Y fue por eso que él decidió de que quiero que te defiendas.
Hubo más ocasiones aparte de esto.
Sí, hubo más ocasiones que era... Pues ya era feo, ¿sabes? Porque yo estaba muy chiquita. Entonces yo no sabía, o sea, yo literal, cuando va a suceder una pelea, y hasta la fecha, te lo sigo diciendo, hasta la fecha, yo me bloqueo. O sea, yo me quedo así como que en shock.
Pégale, y de repente los botellazos, ¿no? De que te quedas ahí bloqueada.
No, fíjate que hasta eso que no, porque si es una pelea que yo vaya a hacer, no, sí me vuelvo loca. Por lo mismo de que pues mi papá me metió a esa institución y fue de que pues sí me hice buena para eso. Y sí me gusta. Pero pues ya después de qué, ¿sabes? O sea, después de que yo literal me bloqueaba y yo ya ni siquiera podía gritar. O sea, se me cerraba todo el mundo porque después de eso pasaron dos ocasiones antes de que mi papá me llevara, que también me bloqueaba. Me dice mi papá, es que cuando yo no quiero que un día que tú estés sola no te sepas defender y pues se le haga fácil agarrarte y llevarte. Porque pues aparte de que estaba bien chaparrita, pues era fácil, ¿sabes? Entonces me dijo, pues ya mínimo te sabes defender y pues darle un golpe y correr o gritar o algo. Entonces fue por eso que también me hice boxeadora.
¿Y sigues practicándolo o ya lo dejaste
de hacer? Fíjate que sí me gustaría, no, ya no tengo. Ya tengo como 3 años que no. Porque me subían al ring con los vatos. O sea, yo no peleaba con las niñas, yo peleaba con los hombres. Me decían, no, es que esa niña no, bájamela para allá.
¿Y por qué lo dejaste de hacer?
Por lo mismo, pues ya no tenía a la figura paterna que pues yo tenía en ese momento de que pues me apoyaba en esos aspectos. Y pues ya desde que nos quedamos solas, pues prácticamente pues yo le ayudaba a mi mamá, me metí a trabajar. Ya después de que salí de la secundaria me metí a trabajar y pues ya no tenía tiempo de seguir. Pero sí me gustaría volver.
¿Y hay alguien que dependa en este momento de ti, aparte de tu perrita Luna?
Mis hermanas.
Siguen dependiendo. Son más chicas que tú, ¿verdad?
Sí, son más chiquitas que yo. Y sí, que son las que dependen todavía de mí y pues de mi abuelita, porque es la que más me ha ayudado en este proceso.
¿Tú las sacas adelante a tus hermanas y a tu abuelita?
Pues sí, entre las dos, entre mi abuelita y yo nos sacamos adelante entre todas.
¿Sí, tu abuelita trabaja o...?
Sí.
¿Cuántos años tiene tu abuelita?
Tiene 62 años. Madre. Pero la ves y no te la crees. Hay veces que llegas a mi casa, a tu casa.
Gracias.
Que la ves que ya anda poniendo vitropiso, que ya anda pintando, o sea, cosas que tú dices.
Así está la abuelita de mi esposa, hacer? ¿Eh? Bájese de ahí.
Así va a caer. Es lo mismo que yo le digo a mi abuelita, viviste, vas a caer. No me caigo. De hecho, hace poquito acaba de terminar unos vitropisos en la casa y yo le decía, ¿cómo te cansas? Hay veces que se agarra haciendo de comer porque dice que ella es su sazón. Que ella hace de comer a las 12 de la noche para que se haga su sazón. O sea, la comida del día siguiente, porque ella madruga. Entonces ya no deja la comida hecha. Me dice, es que es mi sazón. Le decía, Vivis, pero es que es bien tarde, ya vete a dormir, vete a descansar, mañana madrugas. No, es mi sazón, me dice. Pero sí, es increíble, mi abuelita es todo, o sea, hace de todo.
¿Y a qué se dedica tu abuelita?
Abuelita es hace la limpieza en la fábrica de Prisa, de pinturas Prisa.
Pinturas Prisa, con razón.
Sí, le gusta. Ya tiene ahí sus años, sí.
¿Y le falta mucho para su jubilación a tu abuelita?
Me parece que nada más le falta como un año, año y medio. Ya no le falta mucho.
¿Y qué crees que va a pasar con tu abuelita cuando deje de trabajar?
Pues...
Porque hay gente que no puede, es adictivo para ellos estar trabajando.
De hecho, ella no quiere salirse. Ella no quiere salirse y le digo, pero es que ya descansa. Es más, si quieres nos ponemos de acuerdo y a ver cómo le hacemos y te ponemos, un negocio aquí porque tengo una cochera. Luego te pongo un negocio un o algo para algo, que... ¿no? Ajá, para que...
Entonces dice que sí.
Sí, no, es que sí.
¿Sí le has dicho?
O sea, darle un parito.
¿Eh?
Un parito, digo.
¿Qué es para ti un paro?
Como hacerle el favor.
¡No!
¿Qué querías referirte con un parito?
Un paro es, bueno, yo aquí no podemos ir aquí porque somos de Guadalajara los dos, Pero yo cuando me dicen, hey, güey, ¿dónde está el paro? Por aquí cerca.
Ah, ya, entendí. Sí, 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 el punto. Sí, es que yo punto, lo conozco más como el punto.
El punto también. El punto. Las dos de...
Sí.
Y a veces yo le digo a mi mamá, ay, mamá, ya... porque mi mamá también ya tiene como 50 y tantos años, 52, por ahí ha de andar. Y no deja de trabajar. Y yo, mamá, ya. Y mi mamá, no, es que ama su empresa donde ella trabaja, ya tiene más de 20 y tantos años. Yo, ya salte de trabajar, no sé, te ponemos un parito aquí. Ah, estás loco. Ya me cabrón, ya se dio lo que no hacía de joven, hoy lo hace, entonces.
Ah, está igual que mi
abuelita. Digo, le pones un parito ya a tu abuelita para que ahí ande vendiendo sus...
Un punto.
Su modelo, dirían por ahí el punto. Ah, pues qué padre, qué chido que tu abuelita es trabajadora como las abuelitas. Bueno, sí. me ha tocado conocer muchas abuelitas que son bien chambeadoras y yo... Ya deje ahí, ¿no? Se aferran a querer seguir haciendo las cosas. Pero, ¿qué has pensado? Cuando se pensione, tú dices, le ponemos algo, pero ¿crees que va a ser lo mismo?
No va a ser lo mismo. Porque fíjate que yo sí le dije, porque ella me dijo un día, me dijo, es que yo quiero poner un negocio, porque yo no quiero estar sin hacer nada. Porque, de hecho, hasta cose mi abuelita en sus ratos libres, que realmente no sé ni cómo le caben ratos libres porque hace muchas cosas. Hay gente que ya la conoce desde años y le dice, ay, ¿me puede hacer una bastilla? Ay, ¿me puede coser esto, cambiarme el cierre, cosas así? Y se agarra haciéndolo, o sea, tú todo el día la ves haciendo algo, todo el día la ves haciendo algo. Y entonces yo le dije, cuando te jubiles, ponemos un negocio. Y dije, a ver cómo le hacemos, yo junto dinero, juntamos nuestros dineros y ponemos un negocio. Y en eso me dice, pues sí, estaría bien, dice, porque yo no me quiero, o sea, quedar sin trabajo. Y ya, de hecho, me dice, es que como que voy a hablar con el señor, dice. Y le dije, ¿para qué? Pues para que me dé unos años más. Y le dije, no, y ya viene tu jubilación. Y no, sigue queriendo trabajar la señora, pero pues eso es lo que teníamos pensado hasta el momento. Y pues si no, pues me voy a aventar el tiro yo sola. A chambearle bien, bien duro para mantenerlas a todas.
¿Cuántos años tienen tus hermanas?
Mi hermana, la que sigue a mí, tiene 17 y la más chica acaba de cumplir 15.
¿Y ellas qué quieren ser? ¿O a qué hacen, a qué se dedican en la actualidad?
Pues la de 17 está en la prepa, o sea, es como que mi mayor admiración para ella, porque pues aparte de ir a la prepa, se metió a trabajar, va a clases de inglés y es de que gimnasio 100%, o sea, ella, a pesar de que mi abuelita, porque mi abuelita tiene mucha la costumbre de hacer mucha comida, ella siempre su comida fit, y yo decía, ¿cómo le haces? Y pues ella hace eso, y mi hermana la más pequeña pues está en la secundaria y ella quiere ser tatuadora. Sí, se avienta bien machina los dibujos.
Tiene esas talento, cosas, ¿no?
Sí. Pues
o
las
los
dos.
Dibujos del gafe, ¿no? De un circulito y sí. unos...
No, fíjate que hasta eso que sí, sí se la rifa. Mis dos hermanas, hasta eso que la otra también pinta y ha hecho muchas cosas en su cuarto, de que el cielo estrellado y de que Michael Jackson, y dices tú, oye, y para no tener clases o para no tener un maestro como tal detrás de ellas diciéndoles cómo lo hagan, la neta sí, sí se la rifan las dos.
Mucho gusto. Ahorita, sí. Pues ya para concluir con esto, y de hecho hasta lo apunté porque desde hace rato te lo quiero preguntar. Dices que en algún momento se te ha hecho menos por los tatuajes. Yo digo, bueno, yo pensaba que ya era más aceptado en una mujer verse elegante con un vestido y andar toda rayada. Todo porque lo he visto en muchos videos, digo, ah, qué chido. Pero en estos momentos me dices que no, que siga habiendo esa... discriminación por andar tatuada.
Sí, pues fíjate que muchas de las veces, la mayoría que hace como corridos y cosas así, pues siempre ocupan una mujer, como te decía, alta, sin tatuajes, con el pelo largo, bien acuerpada, como las típicas buchonas, ¿no? Como les llamamos. Entonces es por eso que mucha gente todavía dice, no, es que como tienes tatuajes no puedes. Como fíjate, hace poco, voy a quemar a la gente, pero hace poco hicieron un evento donde ocupaban para que las maquillaran como catrinas, pero necesitaban tener de que el pelo largo, que sin tatuajes, y que ahora esto y que ahora el otro, y yo y Luna nos quedamos así como de, no entramos en ese aspecto porque pues estamos bien rayadas. Y fíjate que era lo mismo que yo pensaba, yo decía, pero pues ahorita ya está más aceptado el estar tatuado, hasta más chido te ves, ¿no?
Claro.
Pero no, todavía sigue estando eso, en cuestión del modelaje sigue estando de que no tienes tatuajes, no podemos taparte los tatuajes, ¿sabes? Entonces es el problema que todavía tenemos las modelos.
¿Y cuántos tatuajes tienes tú?
Chale, tengo como unos 23, 24 tatuajes.
Madre, si yo me siento bien...
acá, bien rayado, como, y tengo dos.
Y tengo cinco, creo, ¿no? Y yo siento que ando bien rayadote. ¿Cuál es o qué representa para ti cada tatuaje?
Pues mira, en mi mano derecha tengo puras brujas. Sí, mira, aquí tengo a Lilith.
¿Esta luna o qué?
Es Lilith.
Ah, pensé que era luna.
No, es Lilith.
Puras brujas. Lilith, ¿quién?
Lilith es la, o sea, supuestamente es la primera mujer antes de Eva que se hizo mala gracias a que una persona quiso de ella y pues la hicieron mala.
A ver, vamos a buscar, No buscar, pero...
Pero a dar más información.
¿Lilith?
Ajá, Lilith.
Ahí está. No me gusta quedarme con la duda, entonces uh-huh. Vamos a investigar. No sabía que había una mujer antes de Eva.
Uh-huh. Y de hecho esta me la hice por el trasfondo que ya les conté, de que también sufrió y gracias a eso se hizo pues mala, se hizo fría, se hizo ruda. Entonces pues como también es una bruja, este es un contraste de que yo le decía a mi mamá bruja. Igual ya después les contaré más a fondo por qué le decíamos así, pero le decíamos brujis. Y me acuerdo que pues tengo esta, tengo a Bellatrix Lestrange, que ya habíamos contado sí. Eso detrás de cámaras, que es sí. También es una bruja. Y pues también porque, pues aparte de que me gusta mucho Harry Potter, por ser una bruja, pues la tengo.
¿Sí te gusta demasiado Harry o sí. ¿A qué nivel? ¿Del 1 al 10?
Yo digo que un 9.
¿A ese nivel?
Sí, yo digo que sí está criminal.
De hecho, pues yo ahorita ando agüitado porque estamos a 4 de octubre y pues pasó el 2 de septiembre y no me llegó mi cartita. Sigo esperándola.
Pasó y no
mando.
A ver
cuándo me llega. Pero justamente ahorita voy en El Prisionero de Azkaban. Uh-huh. Porque cada septiembre...
Es mi favorita.
A huevo, ¿no?
Es que es El Prisionero. Sí.
Me encanta la de El Prisionero de Azkaban. Me gusta cómo Cuarón metió todo el tema del tiempo. Se me hace. Es mi favorita. Uh-huh. Y cada septiembre es como mi maratón Harry Potter. Antes lo aventaba en una semana, pero.
Ahorita con los tiempos ya no se puede.
Sí, ahorita con los tiempos lo voy viendo por pausas. Cada que como, llego a la casa y 20, 30 minutos. Y apenas terminé, apenas te digo, vamos en El Prisionero de Azkaban. Y me quedé cuando le leen la taza de té o leen el té a...
Ah, que sale
el Grimm. Entonces, pues ahí vamos. Veo por lo de tu tatuaje, pero ¿por qué Bella? ¿Por qué no Hermione? ¿O por qué no tantas brujas?
Porque, fíjate que esa parte de ella, pues siempre me ha gustado porque salen muchas películas, ¿no? De Tim Burton, me parece. Entonces, siempre me ha gustado como que su personaje que siempre demuestra como que es muy fría y como que muy locochona, ¿sabes? Y siento que es como que cierta parte de mi personalidad, porque también estoy media zafadilla, ¿no? Y entonces, también por el simple hecho de ser bruja y de que me gusta Harry Potter y por el significado de bruja, pues me la puse.
Con razón, menos gritando de ello.
A Sirius Black. Sí. Pues tengo pues, la mayoría aquí en la parte de atrás. También tengo una escobita de bruja. Pues todo mi lado derecho. Ya pues de este lado son, fíjate, aquí tengo Stray Stonk, que hice mantente fuerte. Por lo mismo de que lo que he pasado, pues también. Aquí una monjita. Pues tengo varias cosas. De hecho, este tatuaje no me lo vas a creer, pero me lo hice a mis 14 años.
Ay, güey, ¿qué es?
Es son dos monitas abrazándose y abajo dice Navarro. Y okay. Ese me lo hice con el típico pretexto de que, mira mamá, me tatué a ti y a mí. Mi mamá se agarró llorando y me dijo, ay,
qué tontería hiciste.
Sí le gustó y se emocionó y lloró por la emoción, ¿sabes? Pero fue como que con el pretexto de que pues ya me tatué, pero pues es algo de mi mamá, ¿sabes? Y pues ya después le puse la aureolita de Ángel porque había fallecido. Y ella también se lo hizo, uno muy parecido, también en su lado izquierdo.
Y la lagrimita que está aquí maquillada, que no se alcanza a ver porque
te la pusiste. No tengo ninguna. Y yo, no tengo la cara tatuada. No, mi mamá me tuerce, me jala las patas.
Ya es que dicen que la lagrimita es que una persona, ¿no? Por eso te decía. Pero pues nos alcanza el tiempo, no sé si lo quieras platicar, porque ya me dejaste con la duda y no me gusta quedarme con la duda. ¿Por qué le decían brujita a tu mamá?
Porque fíjate que es muy raro porque a ella la buscaba mucho la gente en cuestión de que, oye, es que me está pasando esto, cosas paranormales. Yo tengo un repertorio de cosas paranormales que me han pasado con mi mamá que yo no creía, o sea, yo era de las típicas de que, ay,
¿te ha tocado mucho el tema de lo paranormal?
Sí, con mi mamá, sí. De hecho, un día hubo un suceso que ahorita te cuento, que fue cuando yo literalmente ya al 100% creí que dije, uff, o sea, sí fue verdad, ¿sabes? Y por eso fue de que mucha gente la mensajeaba de que, mira, ¿sabes qué me está pasando esto? Y yo veía así como de que le mandaban fotos de una persona. Y mi mamá se les quedaba viendo y le decía, no, esto y esto y esto y esto. Mi mamá nunca se dedicó como a las personas, mis respetos para ese trabajo, porque realmente me tocó vivir pues una parte que digo, si es muy pesado, las personas que leen las cartas, que hacen limpias y todo eso. Mi mamá nunca se dedicó a eso, nunca, nunca. Pero sí había mucha gente que malamente, no sé, como que la buscaba, no sé, como que la veía.
En la esquina es bruja.
Ajá, sí, fíjate que no sé,
estaba muy échame las cartas, ¿no?
No, y fíjate que hasta eso que yo nunca vi que tuviera cartas como de tarot y cosas así, o sea, nunca lo vi. Pero sí era como de que te veía, o sea, yo nunca le podía mentir, porque mi mamá nomás me quedaba viendo y me decía, no me estás mintiendo.
Fumaste hierba, ¿verdad?
Fumaste hierba y yo, ¿cómo? Y yo con los ojos bien chiquitos, ¿verdad? No, pero sí, o sea, era que se le quedaba viendo las fotos y veía muchas cosas y no, y esto. Y el pedo era que te decía nombres, te decía cómo era la persona y la gente se quedaba así como de, güey, sí es cierto. Porque mi mamá nunca fue, como te digo, nunca fue dedicada al 100% a eso, pero como que no sé, tenía el conocimiento, el don o como lo quieran llamar. Entonces, por eso fue que nació el bruja.
El brujita.
El brujita. Porque sí hacía muchas cosas y te digo, me parecían muchas cosas paranormales con ella que yo decía, no es cierto. O sea, a lo mejor lo está haciendo ella o qué sé yo. Hasta un día que la vi toda rasguñada. Feo, horrible. Ese día sí estuvo criminal.
¿Pero qué pasó ahí?
Fíjate que yo había salido con una de mis mejores amigas en ese tiempo y regresé y mi mamá me dice, Yare, baja por una olla con tu abuelita, porque mi casa es de 2 pisos y antes estaba dividida, o sea, la parte de arriba era independiente a la de abajo, ahorita ya están juntas. Y bajé y dije, ¿sabes qué? Voy a venir por la olla, ahorita te la traigo, sí. Y me salí al patio y en el patio de mi abuelita tiene un naranjo enorme, o sea, literal, tú sales y en la noche parece un llano, o sea, es un hoyo negro, no se ve absolutamente ni un alma. Y recuerdo que yo me fui corriendo, o sea, con tal de pues salirme rápido otra vez a la calle. Y recuerdo que escuché que como balbuceaban en mi oído, ¿sabes? O sea, fíjate que yo nunca me asustaba como que tan rápido. Y ese día sí sentí como un escalofrío bien raro.
Era parce.
Ajá, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Y yo recuerdo que me metí, subí, le dije, no, ¿sabes qué? Ya te la dejé en la barra. Ah, sí, está bien. Y me metí a su cuarto, que ahora es mi cuarto. Y me dice, ay no, ya van a empezar a otra vez. Y yo, ¿qué pasó, mamá? Y ella estaba con su pareja y estaban viendo la tele. Me dice, es que yo estoy platicando, y se meten en la conversación. Se escucha como balbucean. O sea, no se escuchan las palabras como tal, pero se escucha. No, pues sabe, ya me bajé, me volví a subir. O sea, ya para mi hora de meterme, porque yo ya tenía un horario de 8 a 10. Si me pasaba, castigo seguro. Entonces me metí y recuerdo que mi mamá me dice, sálganse de mi cuarto, porque siempre de que yo me metía a su cuarto y echábamos el chisme y cotorreábamos, ¿no? Y me dice, sálganse. Y así como de que, qué rollo, ¿no? Porque mientras yo no estaba en mi casa, mandó a mi hermana al patio de la parte de arriba y dicen que en el fondo, porque haz de cuenta que el patio de la parte de arriba se ve todavía el árbol, y dice que se vieron unos ojos así como bien macabros, como bien, o sea, feos. Y pues ya en eso mi mamá me dice, sálganse. Así como de que, qué rollo, ¿sabe qué va a hacer doña Caro? Y ya en eso recuerdo que me grita, Yare, pues corro en chingada a su cuarto. Y me dice, tráeme una pastilla. Bueno, pues me fui a la tienda, regresé y cuando regresé y se la doy, me dice, ya se fue. Y le dije, ¿cómo? Y mamá tiene una vela a un lado. ¿Cómo? Me dice, sí. Dice, es una persona chaparrita, dice, tiene la cara súper fea, o sea, no es nada bueno. Y yo me quedé así, ay, ay. O sea, yo todavía dándole el avión, ¿sabes? O sea, yo no me la creía. Mi mamá me acuerdo que estaba sentada en su cama, en los pies de la cama, estaba en el piso y estaba así. Y todas las manos estaban rasguñadas. Pero, o sea, era un tipo de rasguño como si fuera un gato. O sea, porque literal se veían en filerita, ajá, y eran 3. O sea, literal 3 así. O sea, no era posible que ella se lo haya hecho con sus manos, porque era filerita, o sea, como si te lo hubiera rasguñado un gato, pero así como muchas veces. Y le goteaba. Dice, mamá, ¿qué pasó? Y ya, o sea, mi mamá nunca me contaba.
Me puse los guantes, dijo.
Ajá, me puse los guantes, literal. Y yo me acuerdo que le decía, mamá, ¿qué pasó? Nunca nos contaba. Nunca nos contaba como tal lo que hacía con las personas o lo que hacía con la gente. O sea, siempre era como que, ay, pues tenía problemas en su familia. Y ese día tampoco me contó. Solamente me dijo, pues es una persona que es un enanito que anda de vago, pero realmente vago, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije, bueno, está bien. Y al día siguiente amaneció toda moreteada, como si se lo hubieran tranqueado. Y así era siempre cuando de que hacía limpias o cosas así, gente llegaba a platicarle cosas, como que ella absorbía su energía y quedaba así como bien derrotada. Y al día siguiente amanecía con moretes, dolores de cabeza y cosas así. No sé, la verdad, eso no sé si es efectos secundarios de lo que hagan, pero así. Por eso fue el suceso de que era, es mi brujis.
Tu brujita. Ahorita hablaste, ya para cerrar con esto, de la pareja de tu mamá. ¿Tenía una pareja?
Sí.
¿Y qué pasa con él después de la partida de tu mamá?
Tras, ¿cómo te explico? Eso es algo bien fuerte porque mi mamá tuvo dos parejas después de mi papá y fueron mujeres.
Ok.
Y la última que fue la que, pues, la que se quedó en todo el proceso, hace poco, hace como 3 meses, por lo mismo se suicidó.
¿Por tu mamá?
Pues la gente dice que sí, o sea, sus hermanas y cosas así. Me acuerdo que un día me llegó un mensaje, ¿sabes qué? Se llama Basuri, que en paz descanse. Me dice, falleció. ¿Cómo? Se me acaba de mandar mensajes hace días. Sí, falleció. Así como de que en principio estaba bien mal. Se decía que extrañaba mucho a su bruja porque ella, pues, tuvo cierta parte del apodo que le puso mi mamá de bruja. Y pues así fue. Y de hecho, la primer pareja que fue después de mi papá, que nos conoció desde muy chicas, o sea, literal, a él lo veo como una figura paterna, él sigue. Él sigue con nosotros y sigue, nos visita y nos lleva cosas y así. Entonces él sigue el pie de la letra. Muy fuerte, ¿no?
Sí, es que, pues, ¿qué te puedo decir? Lo siento mucho por todo, ¿no? Desde lo de tu mamá, desde la pareja de tu mamá, que entiendo cuando a veces tu viejito o tu viejita es como que se te acaba el mundo. Realmente lo puedo llegar a entender, pero creo que no fue la salida. Creo que tenía a sus niñas, o sea, a ustedes, que era el recuerdo, ¿no? Vivían por ahí como, pues a lo mejor para romper esto sí que, como los ojos de Lili.
Los ojos.
Entonces, pues ahí estaban ustedes y pues lo siento mucho por esto, pero pues ahora te toca echarle muchas ganas porque, como tú lo dices, tienes a tus hermanitas, tienes a tu abuelita y esperemos que no quede al aire, no quede como una promesa que vayas a romper. Queremos ver haciéndote contenido y no digo que te salgas de donde estás, pero sí sería una buena opción el enfocarte más a ti, a lo que te gusta. Ya no sería un trabajo, porque cuando haces algo que te gusta deja de ser un trabajo. Te enfoques en lo que más te gusta y estarte y evitar, pues, seguir haciendo algo que en algún momento sabes que te van a capar o te van a truncar si no das más allá de lo que tú no quieres. ¿Algo que le quieras decir a todas las personas que nos están viendo en este momento?
Pues que le echen muchísimas ganas. Muchísimas ganas, porque hay veces que tú no sabes qué es lo que puede pasar y literal en un segundo te quitan todo, ¿sabes? Y pues que no dejen sus sueños, porque si yo lo hubiera hecho, yo ahorita estuviera en un rango muy alto, pero pues malamente lo hice. Entonces que le echen muchísimas ganas y pase lo que pase, que sigan bien firmes.
Así es, muchísimas gracias, brujita.
No, gracias a ti.
Muchas gracias y échale muchas ganas y esperemos ahí después hacer un episodio de tema paranormal.
Tenebroso, ¿no? Sí, tenemos mucho, tenemos mucho de que hablar de eso.
Ya estás invitada para un episodio del tema paranormal. Claro. Ahora fue conocer a Yare. Claro. Esperemos en el siguiente, pues ya estés creando contenido y también nos apoyes con algo de la temática paranormal, que estamos en el mes de las brujas.
El mes de las brujas, exacto. Sí, claro, próximamente aquí andaré.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestra amiga estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también les dejamos el enlace nada más para que le hagan clic. Ya saben, ya está haciendo lives, ya está haciendo contenido para este momento que ustedes están viendo este video. Y pues sin más, se despide de ustedes su compa el Gafe 423 y mi amiga
Yare.
Hasta la próxima. Bye.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.